Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Respiro.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional acordaron una reestructuración de la deuda.
Diálogo con Occidente.
Si depende de Rusia, no habrá guerra, afirmó el canciller Sergei Lavrov.
Encuentro en Chile.
El presidente electo Gabriel Boric se reunió por primera vez con el futuro gabinete.
Viaje.
China saludó la próxima visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Después de Omicron.
Una nueva subvariante del virus ya fue detectada en varios países.
Reclamo en Uruguay.
Mujeres autoconvocadas y feministas se movilizaron contra la cultura de la violación. Hasta aquí fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Tranquilidad.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional acordaron reestructurar la deuda de 45 mil millones de dólares asumida en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Este acuerdo no contempla restricciones que postergan nuestro desarrollo, no restringe, no limita ni condiciona los derechos de nuestros jubilados.
Así lo enfatizó el presidente Alberto Fernández en rueda de prensa.
Los cuatro puntos básicos refieren a bajar el déficit fiscal, reducir la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional, bajar la inflación y aumentar las reservas.
Equilibrar el déficit fiscal es viable en tanto el país mantenga el crecimiento económico de este último año y medio, dijo a En Órbita Laviv Abraham.
El economista integra el mirador de la actualidad del trabajo y la economía de Argentina, MATE.
Eso le va a permitir una recaudación importante, por un lado, y sobre todo una mejora en los ingresos de la población, que también haga viable un ajuste del gasto público. Entonces, en tanto siga el sendero de crecimiento económico, va a ser posible tanto el ajuste como inclusive pensar en algún tipo de reforma impositiva progresiva, como fue el caso de el impuesto a las grandes fortunas que se hizo el año pasado, en el marco de la pandemia de COVID, pero el impuesto a las grandes fortunas fue justamente lo que permitió también sostener el Estado Nacional durante el año 2021. Ahí se daría un círculo virtuoso de crecimiento económico con distribución del ingreso, que es la otra, distribución progresiva del ingreso, es decir, mejora de los salarios reales y de los ingresos generales de la población, que permitirían alivianar la carga del Estado y bajar el gasto público hasta hacerlo sostenible.
Sin embargo, el objetivo de bajar la inflación puede suponer un mayor desafío debido a la alta tasa de la nación, casi 51% durante el año 2021.
Para ello, el gobierno deberá negociar con sindicatos y sectores empresariales, subrayó Abraham.
Este año que pasó, 2021, hubo acuerdos con la mayoría de los sindicatos para que respetaran una pauta de inflación anual. Y los acuerdos salariales fueron por esa pauta. Sin embargo, cuando la inflación fue mayor que lo esperado, por diferentes motivos, presiones internacionales o lo que fuera, los sindicatos tuvieron que pedir mayores aumentos. La cuestión es si se logra tener acuerdos con sindicatos y también con sectores empresariales, acuerdos de precios, o sea, no solo acuerdos de salarios, sino también acuerdos de precios. El ministro Guzmán insistió en que esto va a ser parte de la política de frenar la inflación durante este año. Ya se están haciendo controles de acuerdo de precio que duran 3 y hasta 6 meses. Habrá que ver si esta política logra mantenerse en el tiempo y por lo menos desacelerar la inflación en los próximos 3 o 4 años. No vamos a bajar desde 51 hasta una inflación de un par de puntos, pero sí bajar a la mitad a lo mejor es razonable en 1 o 2 años.
El acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso. Según el economista entrevistado, este lo aprobará.
Los antecedentes en ese sentido fueron favorables. Los antecedentes, por ejemplo, el pago al Fondo Monetario Internacional del año 2005, inclusive el pago a los llamados fondos buitres que hizo el gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión, fue apoyado por parte de la oposición, que ahora es oficialismo. Entonces, este tipo de acuerdos históricamente se han respetado. Me parece de todas maneras importante que pase por el Congreso. Esto es una ley novedosa, es decir, se sancionó durante el año pasado la idea de que los acuerdos internacionales de Argentina deban pasar por el, en materia económica deban pasar por el Congreso, porque justamente el mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue por decreto.
El acuerdo no cambia el plazo original de pagos a 2 años y medio.
Los fondos provendrán del propio FMI y Argentina los reembolsará a partir de los 2 años y medio del último pago.
Posturas.
Si depende de Rusia, no habrá guerra, manifestó el canciller Sergei Lavrov.
Elegimos la diplomacia desde hace muchas décadas, no queremos guerras, pero no permitiremos que nuestros intereses sean violados y sean ignorados, agregó.
El ministro de Exteriores realizó su declaración mientras Moscú examina la respuesta escrita de Estados Unidos y la OTAN a su demanda sobre garantías de seguridad.
En tanto, este viernes 28, el presidente ruso, Vladimir Putin, dialogó con su par francés, Emmanuel Macron.
Los países occidentales no tuvieron en cuenta las preocupaciones de Rusia, señaló Putin a Macron, de acuerdo con la información del Kremlin.
Moscú instó a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.
Además, planteó a los países de la Alianza Militar de la OTAN a contener su expansión.
Las tensiones se agravaron en los últimos meses por la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania y por el envío de armamento por Estados Unidos y otros países aliados.
Rusia, por su parte, acumuló tropas cerca de su frontera con el país vecino del oeste.
Estados Unidos y la Alianza Militar Atlántica interpretan estos desplazamientos como preparativos de una posible invasión.
Moscú rechazó estas sospechas y defendió su derecho a movilizar fuerzas dentro de su propio territorio.
Rusia acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipo militar cerca de sus fronteras.
Así como de buscar unir a sus filas a ex-repúblicas soviéticas, en especial Ucrania.
Desafíos en Chile.
El presidente electo Gabriel Boric se reunió por primera vez con el futuro gabinete nombrado el viernes 21 de enero.
El encuentro tuvo como meta delinear los objetivos estratégicos del gobierno, según anunció el futuro mandatario.
El equipo ministerial, que asumirá el 11 de marzo, es el primero en la historia integrado en su mayoría por mujeres. Son 14 frente a 10 hombres.
Pamela Valenzuela, vocera de la coordinadora feminista 8M, se refirió a esta característica en diálogo con Sputnik.
Para nosotras, la paridad es un mínimo porque es el mínimo reconocer que históricamente no ha existido igualdad sustantiva en este país. Y que históricamente mujeres y disidencias, y migrantes, personas afrodescendientes, han sido discriminadas. Y la igualdad sustantiva implica reconocer que eso existió y tomar medidas políticas reales que tiendan a repararlo. Entonces, en ese sentido, si bien esta paridad que aparece hoy día es una buena señal y habla de la potencia del feminismo que ha sido capaz de instalar estos debates de manera transversal y que los ha hecho ineludibles, inclusive para la institucionalidad.
Antonia Orellana lidera el Ministerio de la Mujer, cuyas titulares durante el gobierno de Sebastián Piñera fueron ampliamente cuestionadas.
Y en ese sentido nosotros saludamos el nombramiento de Antonia Orellana en esta cartera, al ser una persona con una larga trayectoria política en el movimiento feminista, en los movimientos de base, y para nosotros eso indica que al fin tenemos una interlocutora válida con la cual desarrollar y desplegarnos. Nosotros lo hacemos desde la calle, desde la autonomía de nuestro proyecto propio, tras tantas no ministras que tuvimos, tras tantas personas no idóneas para el cargo y que en realidad muchas de ellas planteaban a veces cosas que eran un atentado contra los derechos y la vida de mujeres, niñeces y disidencias.
Para Isadora Castillo, de la Coordinadora Nacional de la Red Chilena sobre la Violencia hacia las Mujeres, el nuevo gobierno debe atender temas urgentes.
Por ejemplo, la crítica situación laboral de las chilenas, agudizada por la pandemia del COVID-19.
Los trabajos a los que suelen acceder la mayoría de las mujeres son precarizados y eso se profundizó aún más, indicó Sputnik.
Otro de los temas clave es la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres, que está en el Congreso desde hace más de 5 años.
Este tema de la ley integral que está hace ya unos, me parece que llevo 5 años en el Congreso y que está ahí estancada, entonces sería positivo el poder, digamos, el que se apruebe y también el poder revisarla, ya que en estos últimos 5 años de todas maneras han habido muchos cambios respecto a la comprensión de la violencia hacia las mujeres, eso por una parte. Por otro lado, también pensamos nosotras que el sistema educativo es un ámbito en el que se pueden realizar varios cambios que apunten especialmente a la promoción de vidas libres de violencia, ¿no?
Escuchábamos a Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, y a Isadora Castillo, de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Versiones.
China saludó la próxima visita al país de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La funcionaria de Naciones Unidas viajará a la región autónoma uigur de Xinjiang, al noreste del territorio.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció en un informe publicado en 2018 la situación de la población uigur.
Según el texto, hasta 1 millón de estas personas y otros musulmanes podrían estar ubicados en los llamados campos de reeducación en la región de Xinjiang.
De acuerdo con Pekín, las conclusiones de expertos independientes no corresponden con la realidad.
Y añade que el denominado Programa de Educación y Capacitación Vocacional en Xinjiang busca erradicar el extremismo religioso y la infiltración de terroristas.
A finales de marzo de 2021, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido impusieron sanciones a China por violar los derechos de los uigures.
La visita de Bachelet a China se espera para luego de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
La competición se realizará del 4 al 20 de febrero.
Expansión.
Una nueva subvariante del coronavirus ya fue detectada en varios países.
La subvariante BA.2, bautizada como Omicron sigilosa, está presente en unas 40 naciones, entre ellas India, Reino Unido, España, Dinamarca e Israel.
Su nombre responde a que, además de tener un alto poder de contagio, es capaz de escapar a los métodos de detección convencionales como las pruebas PCR.
La Organización Mundial de la Salud llamó a los países a investigarla antes de que resulte una nueva amenaza en la lucha contra la pandemia.
Los primeros estudios internacionales indican que su comportamiento es muy similar al de la variante Omicron original, hallada en noviembre de 2021.
También se ha detectado un considerable número de casos asintomáticos.
En Reino Unido, la tasa de contagios por esta nueva subvariante es muy baja, por lo que se deduce que las vacunas siguen siendo efectivas.
En Dinamarca, la subcepa ya representa la mitad de todos los casos de Omicron.
Los síntomas más habituales de esta variante son fiebre, fatiga extrema, tos, dolor de garganta, de cabeza y muscular y ritmo cardíaco elevado.
Indignación.
En Uruguay, mujeres autoconvocadas y feministas se movilizaron en todo el territorio contra la cultura de la violación.
La iniciativa de este viernes 28 respondió a la denuncia de una mujer el pasado domingo 23 de que fue violada por 4 hombres en Montevideo.
El hecho generó indignación social en el país sudamericano.
Un pedido de informes de la Intersocial Feminista, organización que reúne a diversos colectivos, reveló que durante 2020 solo 13% de los casos tuvo condena, según informó el medio local Búsqueda.
Ese mismo año se constató un aumento de 11% en las denuncias sobre agresiones sexuales, delitos que siguen creciendo.
La fiscal del caso de la reciente violación grupal reveló que cada fiscalía de delitos sexuales de Montevideo atiende entre 800 y 1.000 denuncias.
La funcionaria reconoció que ante la situación se encuentran desbordados.
En Órbita dialogó con Gabriela Casotti, vocera de Feministas Autoconvocadas del departamento de San José, licenciada en Trabajo Social y máster en Género y Políticas de Igualdad.
Se entiende que el Estado tiene que tomar una definición en relación a priorizar, así como lo establece la Ley de Violencia Basada en Género de nuestro país, donde se tiene que priorizar justamente, digamos, el trabajo concreto para que se termine con la violencia basada en género en términos generales, en lo sexual en particular, digamos, ¿no? Para eso hay que darle recursos a esta ley, para que esta ley se pueda instrumentar de la manera adecuada, ¿verdad? Es decir, hay que tener dinero para poder otorgar formación, tener personal suficiente, equipos de trabajo y darle entonces la forma que corresponde. También hay una cuestión, un aspecto que tiene que ver con lo educativo y lo preventivo, ¿no? Por el contrario, lo que viene sucediendo es que el gobierno lo que viene haciendo es recortar en los distintos territorios, digamos, el trabajo que se venía haciendo desde distintos programas con familia, con infancia, con adolescencia, que son espacios vitales.
Exigimos el cumplimiento de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que se hace más urgente y necesaria, dice la proclama de la manifestación.
Casotti recordó que la mayoría de las situaciones de abuso y de violencia ocurren dentro del marco intrafamiliar.
Además, criticó el pacto de silencio que se perpetúa entre los varones en relación con el tema.
Lo que sucede también es que entre los varones hay un pacto de silencio, de alguna manera, que es tácito, ¿verdad? No. Por lo general, lo que se hace es unos varones tapan a otros, el tipo de chistes que hacen, el tipo de videos que se comparten con relación al cuerpo de la mujer, cosificándolo. Es decir, entonces, si bien es cierto que la gran mayoría de los varones no son capaces de hacer algo tan aberrante como esto, la realidad es que la sociedad toda tiene que replantearse cómo estamos funcionando, ¿no? Cómo estamos educando a nuestros hijos e hijas y cómo nos estamos comportando, qué cosas estamos pudiendo, dónde estamos pudiendo poner los límites o no. Entonces es como bastante profundo lo que hay que hacer.
La entrevistada se refirió a los dichos del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien días atrás calificó el caso como aberrante.
Está bien, está bueno que haya dicho que esto es terrible. Lo que me parece que además de decir que es terrible, hay que generar los recursos para que esto modifique, porque no va a modificar solo, claramente, ¿no? Si hay algunas modificaciones que se han podido establecer, han tenido que ver con las luchas feministas y con los grupos sociales que venimos empujando con mucha intensidad. Y con el periodo anterior de gobierno que logró instalar en la agenda el problema, digamos, como problema, y con esto de la ley de violencia basada en género, que es muy importante.
Escuchábamos a Gabriela Casotti, vocera de Feministas Autoconvocadas del departamento de San José, Uruguay.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.